Pablo a los Efesios, capítulo 5 y versículo 18. Efesios capítulo 5 y versículo 18 dice la palabra del Señor: No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Leo de nuevo el versículo 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. La llenura, hermanos, del Espíritu, la obra del Espíritu Santo en la vida del cristiano es sumamente básico y al mismo tiempo importante. Es más, el Señor Jesús nos demostró a través de su propio ejemplo la importancia que tiene la vida llena, respaldada por el Espíritu Santo. Él, siendo Dios, dice la palabra que el día que el Señor fue bautizado en agua, esto usted lo puede leer en Mateo capítulo 3, por ejemplo. Cuando Él fue bautizado en agua, dice la Escritura que cuando Él salía del agua, se oyó una voz desde el cielo que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual mi corazón se complace. Y dice que todos los que estaban ahí vieron que descendió del cielo como paloma sobre la vida de Jesucristo y permaneció sobre él. Dios quiso, hermanos, que de una manera el Espíritu Santo fuera visto por aquellos que fueron testigos en aquel momento del derramamiento del Espíritu, del respaldo del Espíritu Santo sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo. A partir de ese momento, no antes, el Señor comenzó su ministerio. Esperó 33 años y al llegar a los 33 años, que era la edad que los judíos aceptaban a un maestro entre ellos, el Señor fue, hermano, lleno del Espíritu Santo y comenzó su ministerio maravilloso, que lo concluyó ahí en la cruz del Calvario cuando Él murió y resucitó al tercer día. Entonces vemos el modelo de vida cristiana en la persona de Cristo. De ahí extraemos algunas lecciones. Número uno, la necesidad que usted y yo tenemos del respaldo de la vida llena del Espíritu Santo. Por otro lado, también la necesidad del Espíritu Santo para poder servir a Dios, para poder cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Es sumamente importante. Por eso la exhortación que nos hace aquí el apóstol Pablo, cuando nos dice: no os embriaguéis con vino. Es decir, el embriagarse con vino está hablando, hermanos, de vivir una vida carnal, una vida superficial, una vida acomodada a los bienes de este mundo, a los sentimientos de este mundo, a los propósitos de este mundo. Las personas que se limitan a embriagarse, a alegrarse en la carne, a alegrarse de una manera temporal, de una manera superficial, realmente no llegarán a ser personas felices, personas con propósitos eternos en su vida. Todas aquellas personas que se dedican, por ejemplo, su prioridad es la vida aquí en la tierra, su prioridad son las cosas de este mundo. Tarde o temprano las cosas de este mundo perecen. Dice, todos envejecemos, todos vamos de más a menos, nos vamos debilitando. Y finalmente los hombres tenemos que reconocer que tarde o temprano vamos a morir. Es decir, nuestra vida es tan fugaz. Pero qué importante, hermanos, cuando usted y yo entendemos la importancia que tiene, hermanos, la llenura del Espíritu Santo, el respaldo del Espíritu Santo en nuestras vidas, no solamente para que encontremos el propósito de vida, sino también para que seamos útiles en las manos de Dios. Yo sé que usted y yo queremos ser útiles en las manos de Dios. Amén. Nos estamos preparando para ello. Estamos viviendo para ello, para que Dios pueda glorificarse en nosotros y pueda usar nuestra vida para su gloria y para su alabanza. Entonces, de ahí, hermanos, la importancia del respaldo y la llenura del Espíritu Santo. Quiero decirles, hermanos, que nosotros, los que nos consideramos cristianos, tenemos un legado importante que nunca debemos de olvidar, acerca de la participación fundamental del Espíritu, de la llenura, del respaldo del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Y les voy a narrar por lo menos tres en la historia, hermanos, tres momentos importantes. Podríamos hablar de muchos más, pero que sirva esto como un recuerdo del valor, de la importancia, de la llenura, del respaldo del Espíritu Santo. Ustedes recuerdan que en el aposento alto, cuando Jesús se fue al cielo, Él envió a sus discípulos para que esperaran en el aposento alto, y ellos fueron obedientes. Por lo menos 120 de ellos obedecieron y permanecieron en ese aposento alto, donde antes habían participado con el Señor Jesús de algunos momentos muy lindos, cuando el Señor se reunía con ellos, los momentos de la última cena. Fue precisamente en ese mismo aposento donde Jesús tuvo la última cena con sus discípulos. Ellos regresaron ahí y esperaron ese momento cuando el Señor les había dicho: ustedes van a ser investidos, van a ser llenos, el Espíritu va a ser derramado sobre ustedes. Y ellos fueron obedientes y esperaron, y qué glorioso día, aquel día, hermano, de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo cayó sobre aquellos que estaban ahí, lo llenó de su presencia, y hubieron evidencias, al igual que hubieron evidencias cuando Jesús fue lleno del Espíritu allá en el río Jordán. La paloma que ellos vieron, que reposó sobre él, de la misma manera los discípulos vieron evidencias de que el Espíritu Santo había descendido cumpliendo la promesa de su maestro. Vieron, dice la palabra, o sintieron un viento recio, vieron esas llamas de fuego que se asentaban sobre cada uno de ellos, y también oyeron a todos hablar en lenguas diferentes, es decir, diferentes lenguajes que nunca ellos habían aprendido, nunca habían conocido y quizás nunca los habían escuchado, pero se entendían algunos lenguajes entre las personas que finalmente escucharon aquel movimiento del Espíritu Santo. Así nació la iglesia. La iglesia nació bautizada, respaldada, llena por el Espíritu Santo. Y eso es lo que realmente Dios quiere, hermanos, de la vida de cada uno de nosotros, que seamos cristianos en el Espíritu. Amén. Cristianos llenos de la gloria de Dios, cristianos llenos del fuego de Dios, cristianos llenos de la presencia del Espíritu Santo, porque es la única manera como Cristo sabe y nos anticipó, hermanos, que la vida cristiana se puede vivir. De otra manera no podemos vivir, de otra manera vamos a vivir embriagándonos en el vino del mundo. Cuando uno vive una vida carnal es porque se está embriagando con el vino del mundo, con las falsas alegrías. Yo he conocido personas, por ejemplo, que han contado su historia. Recuerdo una persona que para poder hablarle a una señorita, porque no tenía valor de poderle hablar, porque era muy tímido, hablarle acerca de sus intenciones de noviazgo, de al menos de solicitarle a la persona, a su novia o a la joven, ser su novia. Cuando era muy tímido, tenía que echarse un traguito para agarrar fuerza, ¿verdad?, ánimo, y para poderle hablar a la persona para entrar en esa relación, si es que ella lo aceptara o aceptaba. Eso es el vino del mundo. Buscar las alegrías, buscar, hermanos, el ánimo temporal, buscar la paz temporal, buscar resultados temporales de la vida. Es una vida superficial, una vida que está prácticamente relacionada, hermanos, con la vida del mundo, con la vida acá en la tierra. Cuando un cristiano no está viviendo lleno del Espíritu Santo, está viviendo embriagado por el vino de este mundo. Y es por eso que comúnmente vemos personas de mal testimonio, personas que dicen ser cristianos, pero que realmente no están testificando con su vida, o no están mostrando la gloria de Dios, la gloria del Espíritu Santo en sus vidas ante los ojos de los demás. Pero Pablo Hermanos, en este pasaje la Escritura nos recuerda y también nos invita a no embriagarnos con el vino del mundo, a no vivir la vida cristiana de una manera superficial, de una vida tibia, sino que Él nos llama a que vivamos una vida llena del Espíritu Santo, de tal manera que nuestra vida pueda ser, porque dice, hablando entre vosotros con salmos y con cánticos espirituales, en otras palabras, demostrando que el Espíritu de Dios habita en nosotros a través de nuestro testimonio, de nuestra forma de hablar, de lo que compartimos, de lo que hablamos, de lo que decimos, en la manera como nos relacionamos con las demás personas. Entonces, así comenzó la iglesia, bautizada por el Espíritu, llena, respaldada por el Espíritu Santo. La segunda cosa que les menciono en la historia, en nuestras raíces, a principios de 1900, en los Estados Unidos, después de un largo tiempo, hermanos, de espera, por decirlo de esa manera, de un cristianismo que estaba embriagándose con el vino del mundo, porque cuando el cristiano enfría, su relación con Dios comienza a embriagarse con el vino del mundo. Entra en religiosidades, en prejuicios, y las iglesias se convierten más en un sistema religioso que en un pueblo que adora, que glorifica, que cree y que hace la voluntad de Dios. Pero estando la iglesia en esa condición, hermanos, Dios comenzó una vez más a derramar de su Espíritu Santo sobre las congregaciones, independientemente de cuál era el título, el nombre de la congregación. Dios en su misericordia, hermanos, quiso traer un nuevo Pentecostés a la iglesia para que no perdiera su propósito, para que no perdiera su misión. El Señor comenzó a derramar de su Espíritu Santo y las iglesias comenzaron, hermanos, a ser avivadas por el Espíritu a través del derramamiento del Espíritu Santo. Recuerdo que en esta historia de la calle Azusa, allá en Los Ángeles, en los Estados Unidos, donde comenzó un poderoso avivamiento en esa época, fíjese, Dios buscó a una persona, y esas son de las cosas que a veces uno se admira o se sorprende del Señor, porque en ese tiempo había mucho problema racial, ¿verdad? Los blancos no aceptaban a los de color y habían tantas divisiones, los blancos consideraban a los de color como personas de segunda categoría, los dedicaban a la esclavitud y a hacer trabajos, ¿verdad?, muy penosos, porque ellos se consideraban como una raza superior. Ese es el ambiente que se estaba viviendo y aún dentro de las mismas iglesias. La historia cuenta que dentro de las mismas iglesias habían iglesias para los de color, otra iglesia para los blancos de raza blanca, y en algunas iglesias que habían logrado ya romper en alguna medida la barrera, pero se sentaban aparte unos y aparte los otros. Por supuesto que eso no agradaba al Señor, pero ve qué interesante. Una persona, un líder, un pastor de una iglesia de color, recibió el bautismo del Espíritu Santo, recibió la llenura del Espíritu Santo, de acuerdo a lo que dice Hechos 2, versículo 4. Además de que era un hombre de color, también tenía un defecto en un ojo. Parece que tenía era una nubosidad en uno de los ojos, había perdido uno de sus ojos. Era una persona que para nosotros podríamos decir la menos apropiada para que Dios la pudiera utilizar para un poderoso avivamiento del Espíritu en ese momento de la historia. Pero Dios quiso usar a este hombre sencillo, a este hombre que a lo mejor había sido menospreciado por otros, pero Dios quiso usar a este hombre como un instrumento, hermano, para sacudir a la iglesia de aquel tiempo a través de la llenura del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que el corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. Amén. Cuando alguien busca de corazón al Señor, no importa cuál sea su raza, cuál sea su color, cuál sea, digamos, el estrato social donde se ubica la persona, no importa, cuando alguien tiene en su corazón un anhelo, un deseo de buscar y de rendir su vida al Espíritu Santo, Él lo va a llenar y lo va a usar para la gloria de Dios. Entonces, amado hermano, qué lindo, ese avivamiento corrió. Mire, la historia cuenta que fue como un incendio forestal. comenzó esa pequeña llama del Espíritu Santo en esa pequeña iglesia, sencilla iglesia, pero comenzó a correr, hermanos, por todos lados el fuego. El Espíritu Santo comenzó a llenar, a bautizar y a levantar una iglesia poderosa en el Espíritu Santo. ¿Sabe? El resultado de ese avivamiento, hermanos, vino hasta El Salvador, vino a América Latina, porque a raíz de ese avivamiento de la calle Azusa, se levantaron, Dios levantó un ejército de misioneros, personas que decidieron salir de su cultura, salir de sus naciones, dejar el entorno de sus familias. Algunos de ellos vendieron sus pertenencias para poder, hermanos, viajar, poder comprar, digamos, las provisiones para poder viajar. Algunos viajaron por tierra, otros viajaron por avión, pero la mayoría, hermanos, invirtieron lo que tenían en ese momento para ir y predicar el Evangelio. Nuestro país fue bendecido por esa clase de personas que en aquel avivamiento glorioso se entregaron a Cristo, decidieron que el Espíritu Santo llenara y controlara sus vidas y vinieron y trajeron el glorioso mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hace 86, 85 años atrás, 90 años atrás, se cuenta que cuando estos misioneros vinieron y comenzaron a predicar el Evangelio llenos del Espíritu Santo, respaldados por la unción del Espíritu Santo, las congregaciones comenzaron a recibir la llenura del Espíritu Santo. Los hermanos cuentan, nuestros maestros nos contaban en la historia de la Iglesia Evangélica del Salvador, que por ejemplo los hombres se iban a trabajar al campo y allá trabajando en el campo, trabajando y hablando en otras lenguas y visitando, ser visitados por el Espíritu Santo. Las señoras estaban ahí en su cocina haciendo la comida y hablando en otras lenguas, y el Espíritu de Dios obrando en sus vidas, llenándoles de gozo, de paz, de bendición. Las mamás le daban de comer a sus bebés en su regazo, y mientras los bebés comían, ellas estaban hablando en otras lenguas y recibiendo la visitación del Espíritu Santo. Y en este ambiente, hermanos, Dios levantó a muchos obreros. Por eso es que usted ve hoy en día, después de 85 años, 90 años de que el Evangelio llegó aquí a El Salvador, usted ve que en todo el país hay iglesias, amén. En todo el país se predica la palabra por la radio, por la televisión, en los templos, también por las calles, en las plazas. Cada día que usted va, los días domingos, sábados, que usted va a una plaza, va a encontrar a más de un hermano que está hablando la palabra. Este país ha sido saturado con el Evangelio de Jesucristo. De norte a sur, de este a oeste, la palabra ha sido predicada. Está siendo predicada. La gloria de Dios ha visitado El Salvador. Pero sabe, hermanos, es el resultado del respaldo, de la llenura del Espíritu Santo. Y Dios quiere que usted y yo, hermanos, caminemos en esa bendición. ¿Por qué? Porque la llenura del Espíritu Santo, hermanos, es la que trae beneficios permanentes a nuestra vida. Cuando nosotros, como dice Pablo, buscamos el ser llenos del Espíritu, porque no estamos conformes con vivir una vida, hermanos, embriagado con el vino del mundo, con el vino de las cosas materiales de este mundo, los intereses del mundo, porque anhelamos ir más adelante, anhelamos la gloria de Dios en nuestra propia vida, llenarnos del Espíritu Santo en nuestra vida. Cuando hay ese anhelo, como Jesús lo dijo, fíjese bien cómo lo dijo Jesús, porque estos son los corazones que Dios bendice. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 7, Jesús dice en el versículo 37, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo. Y no solamente Él llamó a aquellos que lo escucharon en su momento, sino también este llamamiento es para nosotros. Porque el Espíritu Santo ahora está con nosotros. El Espíritu Santo está haciendo la parte que Jesús hizo en su momento. Él lo está haciendo porque Él es el Consolador. Él es el representante legal de Dios en la tierra, el Espíritu Santo de Dios. Entonces es un llamado también para nosotros. Él dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si alguno tiene sed, ¿de qué es lo que nosotros tenemos, hermanos, que estar seguros? de que hay hambre de Dios en nuestro espíritu, que hay sed de Dios, sed de su presencia, sed de su espíritu, sed de la gloria de Dios en nuestras vidas, porque aquellos que tienen hambre y tienen sed y vienen a Cristo, ¿qué es lo que va a pasar? Dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua de vida. ¿Y cuáles son los ríos de agua de vida? Son los ríos del Espíritu. Son los ríos de los cuales habla Hechos 2:4. Y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas de acuerdo al Espíritu les daba para que hablasen. Esa llenura de la gloria de Dios, amado hermano, es la que usted y yo necesitamos. Esa agua de vida que brota en nuestro corazón es el fruto del Espíritu, que el apóstol Pablo en Gálatas 5:22 menciona. El fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre. Amado hermano, eso es lo que debe de brotar de la vida de todo cristiano que tiene hambre del Espíritu, a quien el Espíritu de Dios lo llena. Eso es la vida cristiana. La vida cristiana no es ir al culto, hermano, y salir igual o peor que cuando uno entró. La vida cristiana es la expresión del Espíritu en nuestra vida y a través de nuestra vida. La vida cristiana es dinámica porque el Espíritu Santo es dinámico. La vida cristiana es fresca porque el Espíritu Santo refresca nuestra vida día a día. La bendición de Dios, amado hermano, está siendo derramada sobre nuestro corazón. Ahora, quiero mencionar por lo menos 4 resultados que se dieron de inmediato cuando la iglesia, hermanos, del aposento alto fue llena del Espíritu Santo. Y son 4 resultados que tenemos que verlos también nosotros en nuestra vida. En primer lugar, vidas transformadas. Es decir, vidas que fueron cambiadas por la gloria de Dios. No sé si nosotros, hermanos, nos medimos, porque Pablo dice en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, cuando se habla de la Santa Cena, dice que cada uno de nosotros debemos de autoexaminarnos de cómo está nuestra condición delante de Dios antes de tomar la cena, si lo vemos dentro de ese contexto. Pero Pablo nos invita, hermanos, a que constantemente, imagínense que en la iglesia primitiva, cada día de la semana que se reunían, participaban de la cena del Señor. O sea, era un recordatorio continuo. Nosotros lo hacemos una vez al mes, o a veces, por alguna razón, cada 2 o 3 meses. Pero la iglesia primitiva, la comunión era cada vez que ellos se reunían, participaban de la comunión, es decir, de lo que conocemos como la Santa Cena. Pero eso era, dice Pablo, antes que ustedes participen de la Cena del Señor, examínense cada uno a sí mismo. Amado hermano, tenemos que examinarnos, tenemos que vernos en el modelo, en el espejo de Cristo, si ha habido una transformación, si está habiendo una transformación continua de nuestra vida. ¿Sabe que el Señor, el Espíritu Santo, toma como modelo para moldear su vida y la mía? Toma como modelo la persona de Jesucristo. Así como los pintores, ¿verdad? Para poder pintar un rostro, por ejemplo, generalmente han tomado cierto modelo para poderlo pintar. Los escultores, ¿verdad? Con esos talentos tan tremendos que podemos ver en la historia. Pero ellos debieron tomar un ejemplo o ver un modelo para luego esculpir. De la misma manera, el Espíritu Santo toma el modelo de Cristo. Cristo es el modelo del Espíritu Santo para moldear nuestra vida. ¿Sabe que aquí en el capítulo 2 del libro de los Hechos, quiero que vaya conmigo ahí al capítulo 2 del libro de los Hechos y versículo 14, 2:14 de los Hechos dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11. Aquí estamos viendo a un Pedro transformado, ya no a un Pedro temeroso, ya no a un Pedro carnal, violento, un hombre transformado por el poder de Dios. Ahora lo vemos aquí de pie y hablando la palabra, un hombre sometido al Espíritu, un hombre que se convirtió en un instrumento del Espíritu, sometido a la presencia de Dios, efectivo en la labor que hizo en la predicación de la palabra. ¿Por qué? Porque había aprendido a someterse, había pasado por momentos difíciles, momentos duros en su vida, aún en su relación con el Señor. Pero finalmente Pedro se sometió al Espíritu Santo y su vida fue transformada, su vida fue cambiada por la gloria de Dios. Y eso también debe de suceder en la vida de todo cristiano. Hermano, nuestra vida tiene que ser diferente a lo que fue hace una semana. Nuestra vida debe ser diferente a lo que fue hace un mes atrás, hace un año atrás. Nuestra vida tiene que crecer porque el Espíritu es dinámico y crece y da vida y multiplica y fructifica. Nuestro carácter debe ser, hermano, moldeado día a día. La transformación debe ser vista. Sería bueno que le preguntáramos a algunos referentes, por ejemplo, en el matrimonio. Pregúntele a su esposa: ¿tú me ves que he cambiado del año pasado, del mes pasado, la semana pasada? ¿Me ves algún cambio en mi vida? ¿Realmente tú ves la gloria de Dios en mi vida? Pregúntele a su cónyuge. Preguntémosle a nuestros hijos: hijitos, ¿ven algún cambio en mi vida? ¿Sienten que me parezco al Señor Jesucristo? ¿Que estoy caminando en su voluntad? ¿Que estoy siendo un hombre espiritual, una mujer espiritual, un cristiano que realmente está en la carrera de ser igual a Cristo, de parecerme a Cristo, de ser semejantes a Cristo, alcanzar la medida, la estatura del varón perfecto, como dijo Pablo en la carta a los Efesios, la medida de Cristo? Amado hermano, es importante que nosotros valoremos y que también midamos la transformación que hemos recibido, los cambios sustanciales que están aconteciendo en nuestra vida, porque si eso no ha sucedido, hermanos, si somos los mismos de hace 5 años que aceptamos a Cristo, o hace 1 año, entonces algo está pasando en nuestra vida que no es normal en la vida espiritual. Y de seguro es que no estamos buscando la llenura del Espíritu Santo, el llenarnos del Espíritu, sino que nos estamos conformando con embriagarnos con el vino de la religiosidad, con el vino del mundo, con el vino de una vida carnal, y eso realmente no agrada al Señor. La segunda consecuencia o resultado que vemos, hermanos, en la palabra del Señor es el amor. Dice: el amor a Dios y el amor entre unos y otros. Quiero que leamos aquí en el libro de los Hechos algunos versículos que nos pueden dar una referencia acerca de ello. En el capítulo 2 podemos ver en el versículo 43, dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vea qué lindo, dice: temor en las personas porque veían las maravillas de Dios en medio de su iglesia, porque los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Estaban juntos y tenían en común todas las cosas que les sus pertenencias. Perseveraban, dice, cada día en el templo, partían el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor los unos para con los otros. Y esto lo podemos ver, hermanos, en toda el libro de los Hechos y las cartas apostólicas. Pablo habla mucho acerca del amor en Gálatas, en la carta a los Romanos, prácticamente en todas las cartas. Juan, que se le conoce como el apóstol del amor, habla precisamente acerca del amor de Dios en él, al grado que dice que el que no ama al prójimo es porque no ha conocido a Dios. Ellos estaban llenos del amor de Dios, del amor, el Espíritu Santo, como dice Pablo en Romanos 5, había derramado el amor de Dios en sus corazones y era evidente en su relación con Dios y en su relación con los demás. ¿Saben que la prioridad de Dios o la prioridad que le damos a Dios en nuestra vida es una demostración del amor que le tenemos a Él? Por eso es que en la carta que Jesús le envía a la iglesia de Éfeso, en el libro de Apocalipsis, ¿qué es lo que el Señor le reclama a la iglesia? ¿Has dejado tu primer amor? Es decir, el primer amor que había sido perdido, la prioridad de Dios en sus vidas, había sido desplazada a un segundo, a un tercero, cuarto plano. Por eso Jesús también nos recuerda en el Sermón del Monte cuando nos dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas yo las voy a agregar. Yo voy a añadirle el vestido, yo voy a añadirle la comida, yo voy a añadir el techo, yo voy a añadir todo aquello que ustedes necesiten. ¿A quiénes? Aquellos que buscan como prioridad el reino de Dios, porque buscarlo como prioridad es porque lo amamos. Amén. Si usted y yo amamos a Cristo, amamos al reino de Dios, vamos a priorizarlo a Él y vamos a priorizar el reino de Dios también en nuestra vida. Y eso es lo que pasó en los discípulos. También tenemos que pasarnos nosotros el examen de la prioridad de Dios en nuestras vidas. Si realmente Dios está siendo el primero en que pensamos, el primero que buscamos, el primero a quien consultamos en cada situación de nuestra vida, aun cuando nos parezca trivial, cuando nos parezca algo básico en la vida, pero siempre, hermanos, estas demostraciones son importantes para valorar cuánto estamos amando. Si usted está amando a su esposa, usted está amando a su esposo, está amando a sus hijos, si usted está dando su vida por ellos, porque eso es lo que nos manda la palabra de Dios, que el esposo debe de amar como Cristo amó a la iglesia, debe de guardar la vida de sus hijos. Si estamos amando a nuestros hermanos, si estamos amando al prójimo, si estamos amando a aquel que nos aborrece, todas estas son medidas importantes, hermanos, de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, porque es una evidencia de que estamos preparando nuestra vida para ser instrumentos útiles en la mano de Dios. ¿Sabe que Dios quiere que usted y yo seamos vasijas de barro donde Él pueda glorificarse? Él quiere que seamos instrumentos útiles en sus manos. Usted recuerda la batalla de Gedeón ahí en el capítulo 6 del libro de los jueces. Gedeón fue con los 300 a enfrentar un ejército de más de 100,000 soldados. ¿Qué llevaba en su mano el soldado? En su mano, una de las manos llevaba la espada con la que se iba a enfrentar al enemigo, y en la otra mano, ¿qué es lo que llevaban? Llevaban una vasija con una tea encendida dentro de ella. Lo interesante es que esa vasija de barro, al momento de ir a la batalla, al momento de enfrentar al enemigo, tenían que quebrarla para que la luz de la tea pudiese emitir su luz y de esa manera enfrentar al enemigo. Fíjese, por una parte la espada y por otro lado la tea encendida. Esta tea encendida, hermanos, significa la gloria de Dios en la vida nuestra, la gloria del Espíritu Santo en la vida nuestra. ¿Cómo usted y yo vamos a vencer al enemigo? Lo vamos a vencer con la espada del Espíritu y con la unción del Espíritu Santo. Pero es necesario que esa vasija sea quebrantada, y ese quebrantamiento de la vasija significa que Dios nos está puliendo, Dios nos está haciendo instrumentos de amor, porque nada podemos hacer, dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 13, si el amor no va adelante, ningún don, ningún talento, ninguna obra, ninguna de las cosas que usted y yo podamos hacer van a valer la pena, si no es motivada, sustentada por el amor. Por eso es que la palabra de Dios dice que Jesucristo nos amó de tal manera que dio su vida por cada uno de nosotros. Lo hizo por amor, se entregó por amor. El amor debe de ser perfeccionado, dijo el apóstol Juan, en nuestros corazones y en nuestras vidas. Tercer resultado, gozo, paz. Mire, la iglesia primitiva fue una iglesia poderosa en el espíritu, pero fue la iglesia más sufrida, hermano. La iglesia más sufrida, la iglesia más perseguida, la iglesia más pobre, porque muchos fueron desterrados, muchos fueron, ¿verdad?, llevados, les quitaron sus pertenencias. Una iglesia muy sufrida, pero una iglesia muy poderosa en el espíritu. Sin embargo, a pesar de los sufrimientos, la iglesia, hermano, no levantaba su queja, su enojo contra Dios y preguntándole a Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué me suceden estas cosas? Y soy tu hijo, como muchas veces lo hacemos nosotros. Sino que la palabra de Dios dice que había gozo y había paz en ellos, hermano. Mire, esta es una obra del Espíritu Santo. Él es el que nos da paz en la tormenta. Amén. Él es el que nos da paz en medio de las batallas de la vida. Él nos da seguridad, Él nos da certeza de que usted y yo vamos a ganar. Impactante lo que sucedió en la vida de Gedeón y los 300. Ellos fueron a enfrentar ese tremendo ejército que era como langosta sobre la faz de la tierra, pero lo hicieron con tanta seguridad y con tanta determinación. Pregunto, ¿de dónde fue, hermanos, esa seguridad y esa determinación? Del Espíritu, porque tenían la unción del Espíritu Santo. Porque el respaldo del Espíritu Santo estaba sobre sus vidas. No temieron al enemigo. De la misma manera, hermanos, los hijos de Dios, los que hemos recibido esta llenura, esta gloria, el respaldo del Espíritu Santo para nuestra vida cristiana, vamos a tener paz en medio de la tormenta. Hace unos días visité a un hermano, que por cierto, de nuevo está en el hospital, según me dijeron. Hermano Víctor Osorio, él tiene un cáncer terminal. Y ese día que lo visité me dijo, hermano, mire, pero mire, con una sonrisa, con un gozo impresionante, hermano. Acaba de salir del hospital, un tratamiento fuertísimo. Y me dice, hermano, con esa alegría, con ese gozo en su corazón y con lágrimas, hermano, me dice lo que el Espíritu de Dios me ha permitido comenzar en este hospital, porque en el hospital donde él ha recibido su tratamiento contra el cáncer, se ha convertido, hermanos, en un predicador de todas las personas que están ahí, de todos los que llegan al hospital, todos los enfermos, cama por cama, les habla de Cristo, les hace el llamado para que se entreguen a Él, antes que se mueran, algunos que ya los ve así, ¿verdad?, muy graves, les dice, antes que usted parta de este mundo, tiene que conocer a Cristo, tiene que recibir a Cristo. Se ha convertido en un predicador del hospital. Los médicos lo conocen, las enfermeras también, todos lo conocen. Pero algo lindo que me dijo, hermano, antes de morirme, lo que yo quiero es que este ministerio no termine cuando yo muera. Y nos ha dejado esa carga de darle seguimiento a lo que el Espíritu Santo le permitió comenzar, de ganar almas. Muchos han partido ya para estar con el Señor, pero Él les habló de Cristo y los llevó a los pies de Cristo antes de morir. Y ahora me dice, hermano, en sus manos quiero que quede esto para que no se pierda lo que el Espíritu Santo ha comenzado a hacer, pero con ese gozo. ¿Sabe que cuando Él viene, por ejemplo, a los desayunos de los varones, se pone una naricita roja de payaso aquí, ¿ve? Y entonces anda saludando a los hermanos y riéndose. Y yo digo, qué tremendo, el gozo, la paz de este siervo en medio de la tormenta, en medio de un cáncer terminal, de dolores terribles en su cuerpo. Pero el Espíritu Santo le ha permitido comenzar algo glorioso, hermano, algo que va a ser celebrado en el cielo también. Precisamente porque, hermanos, cada uno de nosotros tenemos que reconocer la gracia de Dios en nuestra vida, en medio de nuestras tormentas. Vea lo que dice la palabra. Leamos aquí un versículo. En Hechos 9:31, y eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban, fortalecidas por ¿quién? Fortalecidas por el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Dice, todas las iglesias caminaban en paz, la paz de Dios, en medio de la persecución, En medio, hermanos, del menosprecio, del rechazo de la gente, en medio de todas las tribulaciones a nivel espiritual, a nivel económico, a nivel de hambre, a nivel de desnudez, que los creyentes, hermanos, pasaron, el gozo y la paz estaba en sus vidas. ¿Por qué? Porque la unción del Espíritu Santo estaba respaldando la vida de esta iglesia, y eso es para nosotros también hoy en día. Y por último, hermanos, otro de los resultados es ser testigos de Cristo, la predicación del Evangelio. Jesús le dijo a su iglesia: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando el Espíritu Santo llena nuestras vidas, cuando el Espíritu Santo respalda nuestras vidas, hermanos, nos vamos a convertir en mensajeros de esperanza. Este país necesita mensajeros de esperanza. Este país necesita mensajeros de paz, de la paz de Dios, de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Dios quiere usar sus labios, quiere usar su corazón, quiere usar su vida para llevar, hermanos, la gloria de Dios a este país y a las naciones del mundo. Como dije hace un momento, cuando Dios trajo ese avivamiento al Salvador, juntamente con esa gloria levantó hombres y mujeres que ahora los conocemos como pioneros de la obra de Dios. La mayoría de ellos ya están con Jesús, pero Dios los levantó bajo la unción del Espíritu para predicar la palabra. Amado hermano, ¿cuántas personas aquí en nuestro país, a pesar de que a lo mejor más de alguna vez han escuchado el Evangelio, pero todavía necesitan escucharlo una segunda vez, una tercera vez? Como dijo un hermano, no permitamos que ningún miembro de nuestra familia muera sin Cristo y sin Dios, porque se irán a condenación. No permitamos que ninguna persona muera sin haber tenido la oportunidad de recibir o de rechazar la gracia de Cristo, porque dijo Ezequiel que si nosotros callamos este mensaje y no lo declaramos, Dios va a demandar la sangre de ellos, es decir, la condenación de estas personas de nuestras manos. Pero si les hablamos la palabra de Cristo, aunque no lo acepten, o primero Dios que lo acepten, pero aunque no lo aceptaran, dice el Señor, tu alma habrás librado por haberle comunicado el mensaje del Evangelio a aquel que está viviendo sin Dios y sin esperanza. Amados hermanos, si la iglesia nació llena, bautizada en el Espíritu, es porque Jesús sabía que no hay otra forma de vivir la vida cristiana, no hay otra forma de poder hacer la obra de Dios, sino a través del respaldo, de la llenura y de la gloria del Espíritu de Dios. Les pido que se pongan de pie y oremos al Señor, si mi hermano Héctor Rodas nos ayuda aquí adorando al Señor con la música. ¿Cuántos de los que están aquí, hermanos? Tenemos 5 minutos, mire, antes de que llegue las 8, que generalmente terminamos el culto. ¿Cuántos de los que están aquí reconocen su necesidad del Espíritu de Dios, el respaldo del Espíritu? A lo mejor usted está pasando por un momento de tormenta, un momento difícil, de prueba. El Espíritu de Dios quiere darle ese gozo, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. El Espíritu Santo quiere usarlo para que usted sea un pregonero de la justicia de Dios. Si alguno de ustedes quiere pasar acá al frente para que oremos juntos, para pedirle al Espíritu Santo su respaldo, su bendición, su llenura sobre nuestra vida, yo les invito a que vengan en este momento y oremos aquí en el altar del Señor. Oh, gracias, Padre. Sí, Señor amado. Oh, bendito Jesús, necesitamos tu gloria, Señor. Espíritu Santo, manda tu fuego, llena mi vida con tu poder. Espíritu Santo, manda tu fuego, llena mi vida con tu poder. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Dígale al Señor. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero con. Hable con Dios, diga al Espíritu Santo en esta noche, Señor, oh, reconozco tu buena obra, Señor, en mi vida, en esta hora, Padre. Oh, Señor, me declaro necesitado de ti, necesitado de tu Espíritu, necesitado de tu poder, necesitado de tu santa gracia, de tu santa unción, Señor. Oh, bendito Jesús, en esta hora, Señor, te ruego, Padre, por cada uno de nosotros, por cada uno de mis hermanos, Señor. Te ruego que así como nació la iglesia aquel día cuando Jesús la llenó de su gloria, la gloria del Espíritu Santo, ese es el modelo perfecto para la iglesia, es el modelo perfecto para la vida cristiana, es el modelo perfecto, Señor, para cada uno de nosotros. Y en esta hora, Padre, te pido en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, queremos embriagarnos, Señor, pero de tu presencia, no del vino de este mundo, no del vino de la carne, no del vino de la religiosidad. Señor, queremos, oh Dios, embriagarnos con la presencia de tu maravillosa persona, Espíritu de Dios. Llénanos, Señor, en esta hora, Padre. Llena la vida de cada uno, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Dígale, Padre, llena mi vida, Señor, llena mi corazón, Espíritu Santo. Oh, Señor amado, quiero ser un templo lleno de tu gloria en esta noche, Señor amado. Purifica mi vida, lávame, límpiame, Señor amado. Oh, que mi corazón, Señor, sea un templo de alabanza, un templo de gratitud a ti. En esta hora, Espíritu Santo, visita tu iglesia como aquel día de Pentecostés, Señor. Visita tu iglesia, Padre. Oh, Señor amado, que ese fuego del cielo sea derramado sobre cada una de nuestras vidas en esta hora, Padre. En el nombre de Jesús, trae esa transformación, trae ese amor divino, trae, Señor, esa paz, ese gozo en medio de la tormenta, en medio, Señor, de la dificultad, en medio, Padre, del problema, de la batalla que mi hermana, mi hermano está librando en esta hora. Espíritu Santo, trae tu paz, trae tu gozo, Señor amado, en medio de esa tormenta, Señor. Oh, Jesucristo, que tu presencia pueda traer victoria a la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. En el nombre de Jesús, sana a los enfermos. En el nombre de Jesús, Señor, trae respuesta a ese problema, Señor amado, en el área de la familia. Trae esa respuesta, Señor, contra las amenazas del enemigo, contra las voces de muerte que mi hermano ha escuchado, el enemigo. En el nombre de Jesús, quebrantamos toda cadena, quebrantamos todo yugo en el nombre de Cristo. En esta hora, Padre, y declaramos tu bendición, declaramos tu victoria sobre cada uno de tus hijos ahora, Padre. Oh, glorioso Cordero, glorioso Cordero, haz de cada uno de nosotros instrumentos, Señor, para llevar tu palabra, para llevar el mensaje de esperanza, el mensaje de paz que este país necesita, que las naciones, Señor, requieren de nosotros, Padre. Oh, aquí estamos, como dijo Isaías, aquí estoy, Señor, envíame a mí, oh Dios mío. Oh, Señor, levanta, Padre, de esta iglesia, de este grupo, de este remanente que estamos esta noche aquí, Señor. Levanta guerreros en el Espíritu. Levanta, Señor, hombres y mujeres, Padre, que al igual que Gedeón vayan a la batalla con la palabra y la unción del Espíritu para conquistar, Señor, el reino del enemigo, para someter toda obra del enemigo, Padre. y para poder traer las almas a tus pies, Señor, en esta hora, Jesús. Oh Señor, trae, Padre, trae, Señor amado, una tremenda cosecha a través de cada uno de tus hijos, Señor, que se levantan para predicar tu palabra, para no permitir que ningún miembro de su familia muera sin Dios, muera sin esperanza, muera sin haberse convertido. Padre amado, en el nombre de Jesús, que seamos luz, que seamos la sal de la tierra, que seamos, Dios mío, testimonio, Padre, ahí donde nos movemos, Señor, que esa tea sea encendida, que la luz pueda brillar, Padre mío, con una fuerza gloriosa, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre. Aleluya, Jesús. Oh, Señor, despierta un apetito espiritual en nuestras vidas. Despierta, Señor, hambre y sed de tu justicia en nuestros corazones, Señor, para que te busquemos de todo corazón mientras te podamos hallar, porque viene el día, Señor, cuando no será posible. Oh, bendito Jesús. Bendito Jesús, que podamos, Señor, buscar, como dice tu palabra, embriagarnos con el vino del Espíritu cada día, Señor, en nuestras vidas. Padre amado, Señor, te entrego, consagro la vida de este pueblo, Señor, para ti, oh Dios. Que tú puedas usarnos con una forma poderosa, como nunca antes, Señor, la vida de cada uno de mis hermanos, para poder conquistar, Señor, y traer las almas a tus pies, Señor amado, en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias desde ya por los frutos espirituales, Señor, que tú estás desarrollando, que estás produciendo en la vida de cada uno. Señor, gracias, Padre, por las almas que vendrán, en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias, Padre, por el milagro de la salvación, por el milagro de la vida eterna, Señor. Oh, bendito Jesús, gracias, Padre. Bendice a tu iglesia, Señor. Bendice a tu pueblo, Padre. Bendice a mi hermano Osorio ahí en ese hospital, Padre. Señor amado, la vida de tu siervo está en tus manos preciosas, Señor. Haz tú ese milagro, Señor, si es que así es tu voluntad, de levantarlo para tu gloria, Jesús. Hazlo tú, Señor. Bendice a nuestro pastor, Señor, que está cumpliendo ese compromiso, Señor amado, en ese país, ahí de Sudamérica. Señor, te pedimos que tú lo bendigas, lo respaldes, lo guardes, Señor. En tu santa mano, mi Dios, está la vida de tu siervo. Bendícelo. En el nombre precioso de Jesucristo, Señor, que andemos en el Espíritu, que esa sea nuestro anhelo, nuestra meta, nuestro deseo. Andar en el Espíritu, Señor. Día a día, Padre, bendice a mis hermanos y sigue derramando tus bendiciones sobre cada uno. Señor, te lo pedimos en esta hora, bendito Padre, en el nombre precioso de Jesús, nuestro amado Señor. Amén, Jesús, y amén.